L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros. Hoy, junto con nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano, vamos a hablar del poeta Francisco Brines, flamante premio Cervantes 2020, así como de un libro póstumo de Carlos Ruiz Zafón y de otro que da cuenta del espionaje comunista a Juan Pablo II. El señor director nos va a recomendar encarecidamente El chivo expiatorio de Hitler, uno de los libros que más le han impactado últimamente. Y para la entrevista recurriremos a otro compañero de Libertad Digital, a Jesús Fernández Úbeda, para que nos cuente cosas de este libro que firma y que tiene el curiosísimo título de No le des más whisky a la perrita. Aquí comienza L de Libros, le saluda a Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y le damos las gracias por su gran trabajo a Javier García Gil, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues cuando escuchamos esta sintonía es que llega Laura Galdeano, pero antes déjenme presentar al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy buenas a todos. Estoy bien y... Laura, hemos cambiado otra vez el orden del programa para precisamente no tener ya ninguna excusa
si, para que no quede tiempo,
si
¿no?
Si no te dejamos terminar.
Tiempo para que hable Laura Galdeano, que llevamos ya unos programas, en fin, que se nos quedan cosas pendientes. Laura Galdeano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, me alegra escuchar a Mario lo que me está contando.
Hombre, es una deferencia a ti, porque es que hoy tenemos mucha tela que cortar.
Oye, si quieres, antes de lo que hemos avanzado en el guión, vamos a empezar precisamente por donde lo dejamos en el anterior programa, por Jun Chan.
Ah, es verdad.
Vale, perfecto.
Así que sí, si quieres...
Además, es un libro que me parece muy interesante, tanto por la historia que cuenta como por la propia autora. Y mira, los pongo en antecedentes. Se llama Las hermanas Song, es de Jun Chan y publica la editorial Tauros aquí en España. Son 400 páginas. Y es la historia de las hermanas Song, que son conocidas popularmente en China como las tres princesas. Son tres mujeres claves en la China del siglo XX. Y a partir de su biografía, la autora cuenta la evolución del país. Es una forma maravillosa de conocer cómo China ha ido cambiando en este siglo XX. Tanto la caída de la dinastía Qing como la implantación de la República, el nacimiento del Partido Nacionalista y la conversión al comunismo de toda una nación. Son tres mujeres de una misma familia, que la mayor se casó con el hombre más rico del país y ella se convirtió en una gran economista, llegó a ser una de las mujeres más ricas de China y también muy influyente. La mediana fue espía comunista, contrajo matrimonio con el padre fundador de la República China y se convirtió en icono del comunismo, incluso vicepresidenta con Mao, que en una época en la que las mujeres estaban no entraban en política, pues ella fue vicepresidenta con Mao. Y la pequeña se casó con el líder máximo del Partido Nacionalista Chino. Entonces, tenemos aquí una familia muy unida, que quedó totalmente dividida por las diferencias políticas, porque la hermana, la de en medio, que se llama la hermana roja, la llama muy comunista, dedicó toda su vida a tratar de destruir al marido de su hermana pequeña.
Este es tremendo, es cuando la historia encarna, ¿verdad?, en gente de carne y hueso, nunca mejor dicho. Fijaos, y además cuando mucha gente dice... El Partido Comunista encarna no, porque encarnar significa literalmente otra cosa, ¿no? Pues precisamente yo utilizo con cuidado la palabra encarnar, y aquí sí, es que encarna, la historia encarna en estas vidas a las que la historia pasa por encima o convierte en absolutas protagonistas. En el libro que voy a hablar yo después pasa algo igual, ¿no? Y la propia Jung Chan... bueno, en fin, también está encarnando el gran desafío de los grandes creadores, de los grandes historiadores, porque está narrando China en su obra, ¿no? Y además son obras, buenos tochos se hace la amiga Chang, ¿no? Está Cisnes Salvajes, está la biografía de Mao, en fin, sí, sí. ¿Qué te ha parecido entonces, Laura?
Me ha gustado mucho porque yo que no conocía, no había profundizado nada en la historia de China, me parece una forma maravillosa de acercarte y ver cómo se ha ido transformando. Además es que como Chan te va contando también anécdotas propias, te hace muy evidente las consecuencias de las políticas de Mao, las consecuencias del comunismo, cómo va destruyendo y cómo va encarnando ya. ¿De quién se me habrá pegado? El miedo, cómo se va difundiendo el miedo en todo el país. Además es que la biografía de Chan me ha resultado fascinante, ¿no? Porque ella contó, hubo una rueda de prensa virtual y ella nos puso un poco en antecedentes y nos contó que ella a los 14 años era miembro de la Guardia Roja.
Sí.
Y trabajó como campesina, como médica descalza y luego en el metal y en electricista. Y a los 16 años escribió su primer poema, en una época en la que los escritores, claro, estaban muy perseguidos, y ya estaba en su cuarto, en su habitación, escribiendo ese poema para ella cuando entró la Guardia Roja en su casa, y se fue directamente, dice que con un miedo atroz, se fue directamente al baño, lo destruyó y lo tiró por el lavabo, porque claro, ese le podía costar la vida.
Claro. No, es tremendo, es que además, ¿sabes qué pasa? Cuando lees sobre el comunismo y dices, bueno, esto es un espanto intelectual y lejos de lo que mucha gente dice, no, la idea es buena y se materializó mal. No, la idea es una aberración antihumana. La idea, ya estaba mal la idea. Esa igualdad que te venden es criminal, además es antihumana, consiste en deshumanizar a la persona. Y dices, bueno, pero estos son libros, y o te coges estadísticas y ves en tablas el desastre que ha sido económico para todos y cada uno de los países que han tenido la mala suerte, la desgracia de padecerlo. Bueno, vale, muy bien. Pero lo que tú dices, la clave es cuando te cuentan cosas de la vida cotidianísima que dices, pero ¿por qué razón? ¿Pero por qué razón? Yo siempre, no se me olvidará, yo creo que lo he contado aquí alguna vez, estando en Cuba. Yo había leído que en Cuba tenían tanto miedo a hablar de Fidel Castro, etcétera, pues que hablaban del caballo loco, de este bandido, nunca pronunciaban el nombre, y algunos incluso se llevaban la mano al mentón y hacían como si se mesaran la barba para no tener que pronunciar el nombre del felón. Entonces, bueno, una cosa es leerlo y otra cosa es estar en Cuba, en La Habana, a las 3 de la mañana con una señora mayor que podía ser mi madre, perfectamente insomne y amargada de la vida, no que mi madre sea esto, sino que esa señora que tenía la misma edad que mi madre era todo eso, y a las 3 de la mañana, repito, en el hogar más humilde y devastado de La Habana, me encuentro con que una señora se lleva la mano al mentón para decirme, nos tiene tremendo odio, y no pronunciar esa palabra en su casa, absolutamente insignificante. Yo decía, el comunismo es esto. Es esto. Esta señora, hay un tío a la que le ha devastado la vida a esta señora, y esta señora en su casa humildísima ni siquiera se atreve a las 3 de la mañana a pronunciar su nombre. Eso es el comunismo. En fin, se acabó. Ya está. Tira todas las bibliotecas, todos los libros que tengas, tíralos a la basura. Es eso. Y entonces digo yo que esas cosas que cuenta Chang en este libro, que por supuesto voy a leer, pues te habrán hecho sentir algo parecido, Laura, ¿no?
Sí, además dijo una cosa que empieza a preocuparme, porque dice que para este libro se entrevistó con muchas personas en China que vivieron en aquella época, pero que hoy en día hubiese sido imposible llevar a cabo la investigación para este libro, porque dice que la represión en China está al nivel de la época de Mao.
Claro.
Es imposible hoy en día investigar, hablar, porque el comunismo tiene todo silenciado.
Sí, no, es que además Xi Jinping, él pretende erigirse en el nuevo Mao, y además tiene ahora herramientas, instrumentos tecnológicos para extremar la vigilancia y para llegar a sitios donde Mao no hubiera jamás imaginado que se podía haber llegado. Muy bien, Laura, pues pues esta es una de las cuestiones que nos traes. Federico Jiménez de los Santos, de China y de la China comunista, sabe un rato. De hecho, yo creo que estaba preparando un libro sobre China comunista, pero ha tenido que dar prioridad a lo que se nos viene encima ahora, a los españolitos de pie, con gente que se proclama comunista y orgullosa de ser comunista en el gobierno.
Con ese libro que está a punto de salir el 24 de noviembre, exacto. Ya saben los oyentes que lo pueden conseguir en preventa, hablamos de la vuelta del comunismo, sí. Disponible en la editorial Espasa. Lo de la preventa se lo digo porque creo que la primera edición ya está agotada.
Ya está,
ha volado, o sí, sea que volado. Dense prisa y de hecho si entran en Libertad Digital nosotros tenemos allí colgado un enlace para adquirir ese libro a través de nuestro portal.
Laura Galdeano del clan Galdeano de Granada. ¿Qué más nos tienes?
Seguimos con Francisco Brines, ¿no? El premio Cervantes 2020. Este año que no se ha cumplido la norma no escrita de que el premio se reparte cada año entre España y Latinoamérica. Sí. Dos años consecutivos el galardón ha recaído en España y además, curiosamente, en dos poetas, ¿no? El año pasado fue Joan Margarit y este año Francisco Brines, valenciano. Pertenece a la llamada generación del 50 y el jurado ha destacado su poesía intimista, especialmente interesada en la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Hay varios libros que podemos recomendar, yo creo, para acercarnos un poquito a Francisco Brines. El Otoño de las Rosas, Editorial Renacimiento, es un buen libro. Luego, la poesía completa de Brines está recogida en Ensayo de una despedida, Editorial Tusquets. Y luego también hay varias antologías.
Bueno, de hecho, en el cierre del programa vamos a leer una parte de un poema que se titula ¿Con quién haré el amor? No es un poema salaz, no es un poema para guarrindongos, que hay alguno que ya lo veo venir. Y es un poema que está dedicado a Juan Luis Panero. Espero que le guste a la gente. Yo vi hace poco a Francisco Brines y Francisco Brines, la verdad es que está muy mayor. Y ¿cuándo se concede? ¿Cuándo se hace la entrega del Cervantes? A principios de año, ¿no?
Claro, es que ahora con todo el coronavirus igual pasaba con los premios.
No hay ni entrega, ¿no?
Exacto, o sea, igual pasaba con los premios.
Este año no hubo entrega, hubo un acto virtual y puede que vuelva a ocurrir lo mismo, entonces está todo en el aire.
Los premios Princesa de Gerona precisamente esta semana se han conocido que se iban a aplazar al año que viene porque no se podía hacer esa entrega física. Así que bueno, con esta época del coronavirus estamos todos así un poco...
De todas maneras, eso es, quiere decir que le viene un estado de salud muy delicado. Y me parece, además, lo hemos dicho alguna vez aquí, ¿no? Los homenajes hay que darlos en vida, ¿no? A la gente, sobre todo, y los reconocimientos. Porque los reconocimientos y los homenajes y los mensajes que se quiere lanzar a la gente, ¿no? A los, ya no solo a los creadores, a la gente viva, cuando dicen, si te muere alguien, ¿cuánto te quería y tal? Ya, muchísimo mejor si te sale antes. Pues a los autores igual, ¿no? Hay mucha gente que hace un obituario, ¿no? Francisco, te quiero tanto, te echo de me significaste tanto para mí. Coño, díselo dos meses antes. Que él pueda decir, seguro, porque alguna perrería me has hecho, ¿no?
Igual es por eso, ¿no? Que en muchas ocasiones sí, dicen, ya, mira, ya no puede, no tiene derecho a réplica, ¿no?
Derecho
o bueno,
réplica.
Derecho tiene, pero no tiene potestad. Para dar la respuesta.
Francisco Brines, Premio Cervantes. Es muy interesante lo que ha dicho además Laura, ¿no? Que se haya quebrado una norma no escrita, que se ha quebrado ya en varias ocasiones, ¿no? Y lo interesante también es que se esté poniendo tanta atención en los poetas. Así que...
Pero eso, o sea, lo de que se rompa esa regla no escrita significa que en este galardón, al menos, lo que prima es la calidad de la obra. Y a mí eso me da mucha tranquilidad.
Sí,
¿no?
O que el que criterio no es ese, que no es un criterio. De
claro,
hecho, ¿no?
Por eso, que hay veces que con criterios de paridad, de igualdad, de reconocimiento y de... Pues mira, y sí. Acabas premiando obras que quizás se habrían quedado simplemente en la lista de finalistas, ¿no? Pero por... esas normas no escritas pues acaban siendo ganadoras. En este caso, pues fíjate, ahí sí. Tenemos el caso de Francisco Brines. Pues
pasemos de hablar de Francisco Brines, que goza de que sigue vivo y que le deseamos que viva 120 años, como dicen los judíos.
¿Cómo bailar, Mariano?
No voy a bailar, tema? Sino que vamos a hablar de autores que están difuntos ya y además, joder, uno que nos sorprendió a todos, creo, ¿no? hablamos.
Este verano, sí,
¿no?
Hablamos de Carlos Ruiz Zafón, que nadie, o bueno, muy poca gente sabía.
No sé, que yo no estaba muy al tanto.
La gente del gremio, yo creo que no conocía su estado de salud y por tanto fue algo que nos sorprendió.
Tenemos aquí un libro póstumo, y además es un libro de cuentos, ¿no? Si no estoy mal informado por parte de Laura Galdeano, ¿verdad, Laura Galdeano?
Sí, además, yo creo que lo que estoy diciendo, como Carlos Ruiz Zafón vivía en Los Ángeles, murió en junio a los 55 años, muchos no lo sabían, al no estar aquí tan ni de presentaciones ni de actos aquí en España,
claro.
Fue una sorpresa para muchos que falleciese tan joven. Pero tenía reservado un regalo, como dice, se llama La ciudad del vapor, Evita Planeta, y es una recopilación de 11 relatos, que son 4 de ellos inéditos, y otros que acompañaron ediciones especiales de sus novelas.
Ah, muy bien.
Que son de difícil acceso. Y que mantienen tanto la esencia de sus grandes personajes, sus motivos, como sus tramas, ¿no? Es una ampliación del mundo literario que creó en el cementerio con la tetralogía del cementerio de los libros olvidados.
Yeah.
Además, fue concebido por el autor como un reconocimiento a sus lectores para que siguiesen esa saga iniciada con La sombra del viento.
Pues a mí me parece bien esa declaración de intenciones, porque Zafón, yo he de decir que no he leído nada de él, pero he de decir que tampoco me inspiraba ningún rechazo. Sin embargo, se convirtió en una suerte de sinónimo de literatura, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De literatura de consumo rápido y de ínfima calidad, etcétera, ¿no? Incluso la gente que decía que le gustaba Zafón casi tenía que ir pidiendo perdón por la calle si se juntaba con dos estupendos culturetas. Y pues entonces me parece bien que Zafón ideara este homenaje a quienes no tenían ningún problema en decir que eran lectores suyos. Por otro lado, en algún sitio he leído que precisamente que a Zafón a lo mejor no le ayudó precisamente su nulo afán de protagonismo y de estupendismo y de querer estar en el meollito cultureta. Que eso a lo mejor le pasó factura. Por cierto, otra cosa que me deja loco, pero es porque yo llevo muy mal lo de los cálculos de las edades. Jamás diría que Zafón tenía 55 años. Se me quedó la imagen de que era un tipete regordete de 30 y tantos o 40 y pocos, y jamás, jamás diría que tenía 55 años.
Claro, Mario, es que el tiempo pasa para todos.
Para todos, ¿verdad? Sí, es una cosa curiosa.
Este es un comentario un poco de abuela, ¿no? Pero es que es verdad, ¿no? 55 años, pues mira, ya pues desde que lanzó su primera obra han pasado unos poquitos.
Oye, pues
¿no?
Laura, ya nos dirás, ¿tú has leído a Zafón?
Sí, y además este libro es muy bonito porque son cuentos cortos donde descubres el pasado de algunos protagonistas.
¡Ay, qué bueno!
Claro, entonces, si has leído a Zafón, es un guiño constante a los escenarios, a los protagonistas, pero además protagonistas, personajes secundarios de novelas que de repente te cuenta y se convierten en protagonistas. Entonces es muy bonito. Y además el último, que se llama Apocalipsis en 2 minutos, es un cuento de despedida, que bueno, ahí lo dejo para quien lo quiera leer.
Un cuento que se titula Apocalipsis, ¿es lo mejor que se puede leer en 2020, Laura?
Ya, un poco apropiado, sí, para las circunstancias.
Yo creo que sí, Carlos Ruiz Zafón en general es un éxito de ventas con este del libro póstumo, con La ciudad del vapor, pues lo va a ser más aún, ¿no? A todos esos lectores que ya le seguían habitualmente y pues eso, todos
La ciudad del vapor como título a mí me resulta... Me resulta muy buen título, me resulta me incita, ¿no? Me parece un título muy literario. En fin, ¿qué más tenemos? Otro libro que tiene un pintón.
Sí, volvemos a los comunistas.
Sí, eso es. Cuéntanos,
sí.
Cuéntanos, Laura.
Te hablo de El enigma de Botila, de José María Zavala, que nos cuenta, bueno, ha tenido acceso a los archivos secretos comunistas de Polonia, que desvelan que Juan Pablo II fue sometido a una estrecha vigilancia desde 1946 hasta su pontificado.
Sí.
Fue objeto de un plan para controlar sus movimientos, desacreditar su figura y hasta para acabar con su vida. Entonces es bastante interesante cómo desde que era seminarista ya lo tenían en el punto de mira. Claro, ten en cuenta que Polonia estuvo bajo el asfixiante control de la Unión Soviética, y entonces los servicios secretos comunistas de Polonia, compinchados con la KGB soviética, lo tenían en el punto de vida. Y yo tenía curiosidad por saber por qué, y resulta que, claro, creían o estaban al tanto de que Juan Pablo tenía acceso a los documentos que demostraban la implicación de los rusos en la matanza del bosque de Katyn.
Claro, bueno, vamos a ver, es que claro, aquí además la gente tiene que tener muy presente el contexto. En Polonia, el peso de la Iglesia Católica sigue siendo muy, muy importante, pero en aquel momento ni les cuento, porque además era como un... En eso se parece mucho a España. El catolicismo está absolutamente inserto en el espíritu nacional polaco. Entonces, la Unión Soviética, cuando decide hacer presa de Polonia, sabe que uno de los enemigos a los que tiene que deshacerse, a los que tiene que someter por completo, es la Iglesia Católica. Entonces, todo esto pues hace que gente como Karol Wojtyla, Juan Pablo II, pues estuviera absolutamente en el punto de mira. Y esto no se lo han perdonado ni los comunistas, ni los estupendos, ni los compañeros de viaje, ni los tontos útiles, ni los del Toro pasado. Mucha gente dice que el imperio del mal de la Unión Soviética y la Europa comunista, que estaba sometida a él, a su férula, cayeron en muy muy buena medida por la obra de tres personas, personalidades determinantes: Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II, precisamente, ¿no, Laura?
Claro, sí, de eso también lo cuenta el libro. Es que Zavala dice que el Instituto de Memoria Nacional de Cracovia conserva más de 6 kilómetros de documentos sobre el espionaje al que fue sometido Juan Pablo II. Fíjate. La KGB instaló micrófonos en sus apartamentos privados, controló sus correspondencias. Y en estos archivos aparece como si fuese, lo describen como un hombre muy inteligente, con mente analítica y sintética y un gran organizador. Además, conectaba muy bien con la juventud, que claro, los comunistas tenían, eso no convenía para nada. Claro. Entonces, el seguimiento fue exhaustivo y hubo también un intento de poner el pueblo en su contra y así hacerlo más dócil para que apoyase la causa comunista, inventándose una doble vida del Papa y una supuesta amante. Y luego claro. También, claro, y luego además había un plan de que este estuvo al corriente los servicios secretos británicos, que fueron los que alertaron a la cúpula vaticana, para liquidar al Papa con la punta de un paraguas envenenado con ricina.
Sí, 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 no, bueno, en fin. Y bueno, ya se sabe que de hecho hubo un intento de asesinato mucho más, que llegó mucho más a... un atentado en la propia plaza de San Pedro por Aliasca
y como 6 o 7 atentados frustrados.
Claro, no, exacto.
Es increíble.
Es alucinante. Y sí, bueno, ¿qué se puede decir de Juan Pablo II, ¿no? Bueno, pues se puede decir que hay que leer sobre su vida, hay que tener muy presente su ejemplo y sobre todo también eso, cuando hay mucha gente que dice, bueno, hay personalidades que no predican con el ejemplo, etcétera, bueno, que nadie olvide el sobrecogedor los últimos tiempos del papado de Wojtyla, ¿no? ¿Qué muestras más sobrecogedoras daba, ¿no? De que estaba precisamente llevando una cruz, ¿no? En fin. ¿Quién ha editado este libro, Laura?
Son 352 páginas, Ediciones Martínez Roca.
Ediciones Martínez Roca, perfecto.
Autor José María Zavala.
Perfecto. Oye, ¿te ha parecido bien el tiempo que has tenido hoy?
Me ha parecido estupendo.
Ha estado, ¿no? Yo creo que...
Ahora es cuando te dice el señor director, pues no te acostumbres.
Hoy nos hemos portado 24 minutazos, cuidado, Es poco, se dice poco, Laura, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Vamos ya con la reseña de Mario Noya, a la que antes hacía referencia. Hoy nos trae El chivo expiatorio de Hitler.
Madre mía, qué libro. Qué gran libro de historia de Europa, de periodismo también, de investigación, de cómo se investiga, cómo se sigue un tema. Es uno de los grandes libros del año, yo creo, ¿eh? Y no es voluminoso, son 250 páginas y buena parte de ellas son, tiene un aparato de notas importante, sin ser para nada un libro académico ni complejo. ¿Qué libro extraordinario el que ha publicado Galaxia Gutenberg, de Stephen Koch? El chivo expiatorio de Hitler, la historia de Herschel Greenspan y el inicio del Holocausto. Yo le pregunté a Carmen estos días: Carmen, ¿te suena Herschel Greenspan? No, y no lo decía ni mucho menos para reírme de ella o para creerme yo por encima de ella, sino porque lo lógico es que nadie en términos estadísticos sepa quién es Herschel Greenspan. Y resulta que Herschel Greenspan fue un mindundi de una importancia colosal para el desarrollo de la noche negra de la judería en Europa. Herschel Greenspan era un chaval, un mindundi casi técnicamente hablando. No llegaba a los 45 kilos de peso, tenía 1.5 metros, y cuando se hizo relevante tenía 17 años. ¿Y por qué se hizo relevante? Porque asesinó a Von Rath. ¿Quién es Von Rath? Pues a lo mejor tampoco les suena quién era Ernest Von Rath. Ernest Von Rath era un funcionario anonimísimo de la embajada del Tercer Reich en París, al que le pasó por encima la historia. Era un señor que no era nazi, era un señor que probablemente además detestara a los nazis, era un funcionario de familia de funcionarios con un alto sentido del Estado, que estaba viendo lo que estaba haciendo el nazismo con el Estado alemán. ¿A quién asesina Herschel Greenspan? Para denunciar lo que estaba haciendo la Alemania nazi con los judíos de Europa, a Ernest Von Rath. Un asesinato grotesco. Era un niño que no era un criminal, no había empuñado un arma en su vida. El tendero que le vende la pistolita esa misma mañana se da cuenta de que ese chaval no sabe lo que es un arma. Cuando luego se recoge este arma, los investigadores, vamos, todo el mundo que la tuviera en sus manos o la viera, se dieron cuenta de que no había quitado ni el precio, ni la etiqueta del precio, ¿no? Bueno, y con este asesinato, Adolf Hitler y Joseph Goebbels y Heinrich Himmler se frotan las manos y dan la orden de desencadenar el gran pogromo, la noche de los cristales rotos, el estremecedor pogromo que pone a la Alemania nazi ya a la vista de todo el mundo. ¿Y cuál es su plan de aniquilación salvaje? Herschel Greenspan es un niño al que la Alemania nazi despoja por completo, y a su familia la despoja por completo de todo. Los convierte en apátridas, en gente sin los menores recursos, en gente dispersa, desamparados, sin lugar al que volver. Y cuando Greenspan se da cuenta de lo que están haciendo con su familia, que pasa de tener una vida absolutamente ordenada y normal en su ciudad, en Hannover, y los mandan a tierra de nadie, en Polonia, para que vuelvan a donde pertenecían, según los nazis, que era Polonia, Greenspan no se sentía polaco, no hablaba polaco, no quería volver a un sitio donde no lo querían. Y su familia igual. Bueno, cuando, repito, cuando los despojan, o sea, salgan de su casa con lo que lleven puesto, esto, los despojan, Greenspan se entera y decide matar a un nazi para llamar la atención sobre lo que está sucediendo con la judería europea. En el año 38, ¿eh? ¿Qué día comete el crimen? El 9 de noviembre. Que resulta encima que era el día del movimiento para los nazis, el día de en el que conmemoraban el putsch y la cervecería, con el que Hitler intentó tomar el poder en Alemania, en el año 23, creo recordar, ahora me fallan las fechas, me bailan. Y también se conmemoraba el 9 de noviembre la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Imaginaos, es decir, este pobre atropellado por la historia, resulta que perpetra un crimen contra una víctima que no lo merecía en el día donde los perros de presa estaban más desatados. ¿Y qué hicieron? Ya les digo, dar rienda suelta a su odio asesino criminal, salvaje a más no poder. Y bueno, sucede la Kristallnacht, ¿no? 7.500 comercios saqueados, 267 sinagogas arrasadas, al menos 236 judíos asesinados, más de 600 mutilados, 30.000 judíos detenidos, enviados a campos de concentración y posteriormente expulsados de Alemania, y la judería alemana condenada a pagar una multa de 1.000 millones de marcos por judíos. O sea, repito, los arrasan y encima los multan con esto, ¿no? Cuando Herschel Greenspan ve lo que ha sucedido por lo que ha hecho él, imaginaos al niño Greenspan de 17 años, menos de 45 kilos y 1,5 metros de estatura. Dios mío, ay Dios mío, yo no quería esto. En fin, no intenten ponerse en el lugar de lo que le pasaba por la cabeza a este joven, a cuya familia habían convertido en una absoluta despojada y la habían dejado en tierra de nadie en pleno invierno en centro Europa, en la frontera germano-polaca, él en Francia considerado un criminal porque el gobierno francés en aquel momento está intentando llegar a un pacto con la Alemania nazi para que no lo devore, y convierte de la noche a la mañana a refugiados que vienen huyendo de la peste nazi en delincuentes que están en una situación ilegal en Francia. Imaginaos lo que le pasa por la cabeza a este tipo cuando ve que ha desencadenado el peor pogromo del que se tenía memoria en los últimos tiempos. La historia que cuenta Koch aquí es que hay que leerla, porque luego no se queda en eso. Entonces él, Herschel, quiere que se le someta a juicio y quiere que su juicio sirva como gran denuncia de la situación de los judíos, a los que hay un tipo a los que quiere exterminar, no los dejan huir, el resto de los países no los quieren acoger y además les impiden ir donde ellos quieren ir, al futuro Estado de Israel. Greenspan era un tipo que quería estar en Israel. Nada, era el judío acorralado por antonomasia. Entonces él quiere que se celebre un juicio, pero los nazis también, porque para ellos el asesinato de von Rath va a ser, o quieren que sea, la justificación de la solución final, del exterminio del judío. Los alemanes quieren montar un gran juicio farsa, los nazis quieren montar un gran juicio farsa, donde digan, este Greenspan, esto, palabras mayores, este no es un niñato, no, esto es un plan concebido por la judería internacional para, primero, sabotear la paz
que es lo que queremos, entre Francia y Alemania, y posteriormente sabotear la paz mundial. Queremos traer un nuevo orden mundial y ellos son lo que lo impiden. ¿Qué hay que hacer? Aniquilarlos. Y además Hitler lo que quiere es que con esa expulsión que está haciendo de judíos de la noche a la mañana, en el resto de Europa le compren su antisemitismo y empiecen a mirar con el mismo odio a los judíos con que él los mira. Greenspan se da cuenta tarde de esto. ¿Cómo será que hay un momento en que Alemania ya ataca directamente a Francia? Hay un bombardeo al convoy de presos donde están trasladando a Greenspan. Greenspan queda libre y no huye. Se pone, se encomienda a las autoridades francesas porque quiere ser sometido a juicio. Ah, 17 años. ¿Qué importancia no tendría Greenspan para la Alemania nazi que Hitler envió un equipo especial para que le capturara, lo llevara a Berlín y lo dejara en el cuartel general de la Gestapo, lo trataran estupendamente para el juicio farsa este que estoy anunciando, donde la Alemania nazi quería generar una gran justificación para la Endlösung, para la solución final de la cuestión judía en Europa? La vida va a seguir dando vueltas. Y los planes de Greenspan no salen bien. Los planes de sus abogados tampoco. Pero el de los nazis tampoco. ¿Cómo se enmaraña al final la historia? La historia es esto, fijaos. Y además incluso los grandes ingenieros sociales, los que saben lo que le conviene al mundo y los que saben perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas, resulta que viven en el mundo y se dan cuenta en algún momento de que no es fácil vivir y materializar los planes. ¿Cómo será que hay un momento en que a Greenspan le hacen ver los abogados en Francia que tiene una manera de liberarse y es presentar el crimen como si hubiera sido una querella pasional entre homosexuales? Herschel Greenspan era un niño virgen en casi todos los órdenes de la vida, salvo en el del sufrimiento. Y cuando la primera vez que le dicen eso, dice, ¿qué aberración es esta? ¿Por qué me hacéis prostituir la causa del acto que he cometido? No, ni yo soy homosexual, ni sé lo que es eso, vienen a decir aquí Koch. Por cierto, señores, piensen que la vida sexual en aquellos tiempos no tenía absolutamente nada que ver con esto. ¿Vale? Con la nuestra, perdón. Y digo, al señor este no le viste en mi vida. No, me niego en redondo a esto. Pero cuando cae en manos de los nazis y comprende, un niño, 45 kilos de peso, un metro y medio, 17, 18 años ya, o 19, porque pasa bastante tiempo ya preso, dice, no voy a salir con vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, mi única misión es no volver a ser utilizado por estos asesinos que quieren asesinar a mi pueblo. No, me niego, me cierro. ¿Y cómo puedo hacerlo? Voy a explorar de nuevo la vía homosexual y les voy a tirar abajo ese héroe que ni siquiera era suyo. Von Rath, ya hemos dicho que no era nazi. Entonces él se declara dispuesto a declarar ante los nazis que le quieren juzgar que fue por una cuestión homosexual. ¡Boom! Los nazis dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se acaba el espectáculo de suspender el juicio. Demorad el juicio. Hubo un momento en que querían hacerlo coincidir, dice Koch, o Aventura Koch, con la conferencia de Wannsee, que es donde los jerarcas nazis deciden el exterminio de los judíos, que dé comienzo a la Shoah, ¿no? Al holocausto. Entonces lo paran y dicen, no, cuidado, que se nos viene abajo el tinglado. El tiempo pasa, y la Alemania nazi ya no va ganando la guerra. La Alemania nazi la va perdiendo. Y de Herschel Greenspan acabamos por no saber nada. ¿Qué pasó con Herschel Greenspan? Greenspan, Carmen, si yo podría preguntarle. No lo sé, Mario, ¿qué pasó? Yo tampoco. Y Stephen Koch tampoco, que es una de las cosas que más te deja absolutamente estupefacto en el libro. No se sabe qué sucedió con Herschel Greenspan. En un momento dado se pierde su rastro. Hay gente que dice, una especie de explicación oficial, que dice que lo asesinaron en Sachsenhausen en el año 42. Pero hay miembros de la de hecho Eichmann, cuando lo juzgan en Jerusalén, creo recordar, él dice que vio a Greenspan y que interrogó a Greenspan al final de la guerra. No hay manera de confirmarlo. Y un antinazi que estuvo preso en Sonnenburg y que se hacía llamar Walter Hammer, dice que en enero del 45 aún estaba ahí. No sabemos qué pasó. Se esfumó Herschel Greenspan. Un judío europeo. Como los que se esfumaron en los campos de la muerte. No sabemos qué pasó con él. La familia pidió a las autoridades alemanas de posguerra que emitieran un certificado de defunción, con lo que declararan muerto. Y entonces, el 1 de junio del 60 fue efectivamente declarado muerto. Stephen Koch dice, murió por su gente, olvidado y solo. No sabemos si murió solo. Que murió por su gente, desde luego. Las autoridades, como tuvieron que elegir una fecha de defunción, eligieron el 8 de mayo del 45, es decir, el día en que oficialmente terminó la Guerra Mundial en Europa. ¿Qué libro? Ya les digo. Un niño. Fijaos lo que le pasó a este niño. Fijaos lo que pasó por este niño y fijaos lo que hizo este niño. Que no llegaba a los 45 kilos de peso, repito. Y que no medía más de metro y medio. Vaya libro. Ya les digo, léanlo. Me dejo muchas cosas fuera, ¿eh? Pero lo que quiero es que lo lean ustedes. El chivo expiatorio de Hitler. La historia de Herschel Greenspan y el inicio del holocausto, de Stephen Koch, en Galaxia Gutenberg. Con traducción de Ana Bustelo Tortella. Espero que les haya interesado la reseña. Yo lo tengo que dejar aquí porque tengo que hacer una entrevista.
Es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Jesús Fernández Ueda, que viene a hablarnos de su No le des más whisky a la perrita. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Jesús Fernández Úbeda, bienvenido a esta su casa, y esta vez sí que es... Esto no es una manera de saludar, es que este pesado está aquí todo el día. Así que...
Es que, buenas, Mario, Carmen, queridos. Es que yo el 11 de marzo del año que viene voy a hacer ya 10 añacos aquí. O sea, ¿sí? Yo entré con 21 años y yo entré un 11M de hace 10 años que salí traumatizado porque Federico estaba fuera y se estaba haciendo un programa en un teatro o algo así y teníamos que estar pendientes de lo que se decía y fue... Hubo el homenaje, claro, el aniversario del atentado, claro. Pero es que además fue el maremoto de Fukushima.
¿Qué? ¿Sí? Sí, sí.
Pueden, o sea, yo entré ese día a trabajar. Ese fue
yo también fui día. Bastante cenizo porque yo entré en vísperas del 11M. Del 11M,
el
sí,
el tocho.
Sí, sí, sí. O sea, entré en ese momento en la redacción. 16 años ya, madre mía. No le den más whisky a la perrita. Pues ya está, la primera. A ver, ese título. Venga, ¿de dónde sale?
Pues sale de un cruce entre un episodio light de zoofilia y una canción de Andrés Calamaro.
Madre mía, o sea, casi es peor que se te pida la explicación, ¿no?
No, bueno, que como cuento en el libro, la perrita al principio era un grano en la ingle, iba a decir en otro sitio.
Sí.
Y no podías trabajar porque ponías la grabadora y la maldita perra no paraba de ladrar y luego tú ponías la grabadora en tu casa para transcribir y entre que Raúl no soltaba prenda y la perrita no callaba, o sea, las primeras sesiones eran un infierno, pero conforme va pasando el tiempo me voy haciendo amigo de la perrita hasta tal punto que en un momento dado la perrita se me coge una pierna y empieza a bailar
reggaetón. Los perritos.
Efectivamente, entonces se lo dije a Raúl. Raúl se asomó por la ventana, yo estaba en el jardín y no daba crédito y me dijo, ¿pero qué le has dado a la perrita? Antes era pura.
Entonces yo dale más whisky a la perrita.
Yo me quedé con eso. Esa tarde habíamos bebido whisky y volviendo a casa estaba escuchando una canción de Andrés Calamaro que se llama No me des la espalda por eso. Y si coges No me des la espalda por eso y No le des más whisky a la perrita, No le des más whisky a la perrita, se puede cantar en el estribillo de esa canción. Y yo siempre que hago títulos o lo que sea, quiero que tengan música, quiero que tengan algo
bueno
de ritmo. Y fusionando las dos ideas...
Ahí está la perrita. La perrita de Raúl del Pozo, evidentemente. ¿Qué libro curioso? No solo por el título. ¿Qué manera de hacer el retrato de alguien que no se deja retratar... que vive de exponerse, pero a la vez está muy preocupado y le preocupa mucho.
¿Por el qué dirán?
Por el, no darse a conocer de una manera íntima, ¿no? En fin, ¿no? Sí. Que ¿cómo es el Raúl del Pozo que has conocido? ¿En qué se diferencia del Raúl del Pozo al que admirabas antes de conocer?
Pues vamos a ver, no he descubierto tanto a Raúl, sí que he descubierto episodios, pero personalmente no, porque ya somos amigos desde hace 6 o 7 años. Pero el Raúl aquí se muestra no es solo ese Raúl a lo mejor impulsivo de sus columnas que suelta un latigazo. Yo no me acuerdo, creo que es Manuel Vicén el que dice en ese libro, no a mí, sino al coautor, a Julio Valdeón, que Raúl del Pozo insulta muy bien. Y tienes razón. Bueno, aquí lo que se muestra también es el hombre bueno, el hombre, comillas, tímido, reservado, que como dice Federico, porque eso es una cosa que compartimos los que somos de pueblo, que estamos pendientes de lo que dicen y que mira los comentarios en sus artículos del Mundo para ver si...
No se hace eso.
¿Qué dices? Eso en alguien como yo, y no lo hago, porque creo que las redes están llenas de malnacidos, hay gente también muy interesante, pero en fin. Pero un señor que tiene una carrera, una trayectoria como Raúl del Pozo, ya con 84 años, que va a hacer 85, y pendiente de lo que dice a lo mejor un idiota, pues lo está.
Qué curioso, además, aquí como cuenta también el propio Raúl del Pozo, ¿no? Nace en tiempos del hambre, ¿no? Y está... despidiéndose en tiempos de la peste, ¿no? De esta peste que está devastando a gente. No,
cuando te llegue el libro, a ver si te llega.
El libro físico,
cuando te llegue y te lo dedique, yo siempre pongo la fecha en la que firmo el libro y pongo año de la peste.
Porque sí, no, ahora ya se hay que poner. Pero bueno, tú sabes que antes hay gente ya que dice que habla de el año, en vez de decir antes de Cristo y después de Cristo, antes del coronavirus y después del coronavirus.
Sí.
¿No? Eso lo hacen, por ejemplo, Olivia Moya.
Yo que soy cristiano y creyente, no cometo esas
no lo hacen por
herejías.
No lo hacen por, ya, ya lo por sacrilegio.
Ya lo sé.
Oye, Jesús, sí. Tú eres un poeta.
Ay.
No, lo digo, eres un poeta, te gusta la poesía,
sí.
Escribes en poesía, piensas poesía. Y a mí me llama la atención, precisamente, que Raúl del Pozo, o a lo mejor yo estoy despistado, no haya recorrido esa de, no haya seguido esa derrota, ¿no?
Sí,
pero es un columnista que ha hecho muchísima poesía.
Sí, pero yo creo que no tanta. Fíjate lo que te digo. O sea, creo que tiene fogonazos líricos, pero ¿sí? No tiene esa cosa literaria y lírica que tenía, por ejemplo, Umbral, que ya. Llegaba a escribir columnas en endecasílabos, que dices...
Claro.
¿Ande vas?
Otro de los tuyos.
Sí, lo que pasa es que no tan mío. O sea, yo tengo dos padres asesinados. Uno es Umbral y otro Sabina. Al principio de los tiempos, el músico que más escuchaba era Sabina, hasta que de repente, ya me, no sé cómo decirlo, que me cansé.
Asesinado,
o algo así.
Eres un parricida doble.
Sí.
Tú los has matado.
Y con Umbral me pasó un poco también. O sea, yo tuve una fiebre con Umbral en que me leí 20 o 30 libros a lo mejor en 2 años, hasta que yo dije, ya. Sobre todo porque hay dos cosas que no soporto de Umbral y de Sabina. Son sus imitadores.
Claro,
o sea, los umbralianos, claro. Los sabinianos, son una peste. Sí. Y hay que... O sea, no, y yo no quiero que me metan en
pues esa cuando saco. Estaba yo repasando tu libro, que tengo la versión en PDF,
sí.
Que no estoy hablando como de pajas, me he acordado de Trapiello en su extraordinario libro sobre Madrid, que estoy disfrutando como un enano. Habla de Umbral, y dice, Umbral solo hablaba de él o de lo que a él le interesaba, ¿no? Y digo, coño, esto le voy a preguntar a Jesús, porque ahí me da que Raúl del Pozo no es así, ¿no? No podría...
Todo lo contrario.
Por eso
es justo lo contrario. Raúl habla muy, muy poco de él, y, ostras, había que exprimir, y hubo que exprimir a sus amigos, que se dejaron exprimir con mucha mayor facilidad que él. Como Federico, como Reverte, como el loco de la colina, y bueno, yo creo que la gente ha sido bastante generosa, bueno, bastante no, porque bastante es un eufemismo que esconde poco, ha sido muy generosa. Federico hace un retrato psicológico de Raúl fantástico, Arturo cuenta historias de pueblo que merecerían una novela, y el loco de la colina, la primera vez que rompe su silencio en no sé cuánto tiempo, es gracias a esto.
Jesús, oye, eres un pillo y
pero así es como nos queremos.
Y resulta que no das puntadas sin hilo, ¿no? Y has aprovechado este homenaje que le has hecho a un admirado para homenajear a otros admirados, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a Bunbury.
Sí, totalmente.
¿Y lo sabe Bunbury que has hecho esto?
Por supuestísimo.
Y otra pregunta. ¿Se llevan Bunbury y Raúl del Pozo?
No, en absoluto.
Es lo que te iba a decir, digo, porque estaría... Fíjate que a mí me da que si tú ahí...
Puede ser.
Mediadas.
Pero...
Digo, ¿qué dos personajes más distintos? Y cómo... No sé lo que daría de sí una conversación entre estos dos con un whisky de por medio y la perrita.
Bueno, Enrique ya no... O sea, bebe muy, muy, muy poco y bebe vino ecológico y ese tipo de cosas.
¡No me jodas! Pero... ¡Tercer parricidio! ¡Mátalo!
No, negaré haber contado. Enrique, esto no lo he dicho yo, me lo han dicho. Que no, pero lo de Bunbury ha sido un homenaje a conciencia y personalísimo. Porque el libro está escrito antes del coronavirus, pero está revisado. Pero el epílogo de Raúl no, y la supervisión no, tampoco. Y yo entrevisto para Libertad Digital a Bunbury cuando saca Posible. Y esto es una teoría conspiranoica mía. Pero Enrique me da un textual y un titular en el que carga contra el concepto de nueva normalidad de Sánchez. Y casualmente, yo no digo que esto sea el motivo que haya causa-efecto, pero me remito a la secuencia temporal. A la semana o a las 2 semanas, El País publica un reportaje sobre un libro de un tío que nadie conoce y de una editorial que yo creo que no es tampoco demasiado conocida, en el que aglomera todos los teóricos plagios de Bunbury, y Bunbury se convierte en trending topic y lo crucifican en Twitter. Y curiosamente, ese periódico, que en su momento yo creo que hasta llegó a dar discos de, no sé si de Bunbury en solitario, pero de Héroes del Silencio yo diría que sí, cada X fines de semana o cada semana va y lo pone en la picota. Y como
la nueva normalidad.
Y como Enrique es un tío que se ha portado muy bien conmigo, que es amigo y al que quiero un montón, pues quería hacerle un homenaje en un libro que, aunque no tuviera nada que ver con él, quería que estuviera ahí.
¿Por qué digo esto, señores? Pues porque el libro, que ya digo, léanlo, no le den barwiki a la perrita, Vida, obra y milagros de Raúl del Pozo en la Esfera, está escrito a la limón por Jesús Fernández Úbeda y Julio Valdeón, y Úbeda aprovecha y en algunos de sus capítulos rinde homenaje, toma títulos, pero no al modo Lucía Echevarría, sí, sino que
no, a conciencia,
a sí, conciencia, y además dice, lo he tomado de este autor, uno es Bunbury, otro es Calamaro, ¿no? Y yo creo que eso, pues como he dicho, lo ha hecho para hacer un homenaje, ¿no?
Sí, y también, y no es por corporativismo, también he querido hacer, no sé si homenaje, pero sí agradecimiento público y escrito a los medios que me han permitido vivir, que son Libertad Digital, por supuesto, y Zenda. Hay bastantes páginas y referencias a los medios que me han servido no solo para plataforma, comillas, mediática o literaria o llámalo X, sino para pagar la hipoteca, porque sí estoy hipotecado.
Oye, Jesús, una última pregunta. ¿Qué va a pasar en esta nueva normalidad con el periodismo del pocesco? El periodismo o la actitud ante el periodismo, de una actitud del tipo de la que tiene Raúl del Pozo. ¿Tú le das larga vida a esta actitud, a esta manera de vivir el periodismo, de escribir el periodismo, de contar las cosas?
A nivel cuantitativo no, a nivel cualitativo sí. O sea, a mí no me pilla esta situación periodística tan de nuevas, porque yo terminé la carrera, o mejor dicho, bueno, yo empecé en cuarto a trabajar aquí y soy del último de la última promo de licenciatura. Entonces, los que terminamos la carrera hace 7-8 años nos encontramos con el cementerio de elefantes de Rey León. O sea, se estaban viviendo las consecuencias de la terrible crisis anterior, la mayor parte de mis amigos se tuvo que ir a vivir al extranjero. Y yo no sé hasta qué punto el panorama va a ser tan diferente al otro. Yo no sé por qué me da que, o sea, como vi el anterior infierno, yo creo que este tampoco va a ser muy diferente.
Tú has venido ya en tiempos de apocalipsis.
Sí, pero aquí estoy. Entonces, y estoy porque no, yo creo que no tanto por ser mejor o peor, sino porque he sido constante y cuando empecé a trabajar aquí dije, esta teta no la suelto aunque me maten, trabajando. Y entonces yo creo que las cosas no están fáciles, eso es evidente, pero tampoco imposible, así que el que trabaje y le eche bemoles, iba a decir otra palabra, puede sobrevivir en esto, cobrando primero una miseria y luego una cosa más o menos digna. O sea, tampoco hay que engañar a nadie, pero yo creo que tampoco, o sea, el periodismo a lo mejor está en la UBI, pero tampoco está en un tanatorio.
Pues ahí te dejamos, Jesús. ¿Habrán matado a
Sabino? Ojalá estuvieran en el tanatorio, porque son los mejores bares que hay.
Habrán matado a Sabina, pero hay veces que tienes dejos que te pareces a Sabina cuando habla dejado de la mano de Dios, ¿eh?
Claro, yo qué sé. Muchas gracias. Mi apellido Úbeda, tío. Si es que, eso ¿dónde es? Vas.
Muchas gracias, Jesús. Jesús Fernández Úbeda, repito, con Julio Valdeón han escrito No le des más whisky a la perrita, Vida, obra y milagros de Raúl del Pozo, con prólogo de Carlos Alsina, en la esfera de los libros. Te suelto, que si no, vienen los de periódico y dicen, que este tiene que currar.
Victoria, envíale el puñetero libro ya a Mario Noya.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de Francisco Brines, concretamente de su poema ¿Con quién haré el amor?
Lejos está mi casa hoy, Llegaré a ella en la desierta luz de madrugada, desnudaré mi cuerpo y en las sombras he de yacer con el estéril tiempo.
Es radio. Son libros.